Radio Salobreña te invita a vivir nuestra Semana Santa en El Paso. De lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, con reposición a las 8, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en El Paso.
Patrocinado por Restaurante Miva, Joyería Sánchez, Cervecería Pan de Trigo, Ayudandos, Librería 1616 e Inmobiliaria Salobreña Vacaciones.
Buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa dedicado a la Semana Santa, El Paso. Martes, Martes Santo. Un programa bastante entretenido el que les hemos preparado hoy, un programa en el que hablaremos con la hermana mayor de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, aquí en Salobreña. Estará con nosotros el compositor Elías Santiago, con él conoceremos algo más acerca de su formación musical y de su composición en marchas procesionales. Hablaremos con el futuro de la Cofradía de la Virgen de las Penas y San Juan Bautista. Estaremos con algunas costaleras, aguadoras, todas muy jóvenes, no se lo pierdan. Y hoy también tenemos cine en este programa, con la película La Pasión, de Mel Gibson. Así que, como siempre, gracias por estar ahí. Comienza un día más El Paso en Radio Salobreña.
Disfruta de las mejores vistas de la costa tropical desde Sky Bar Restaurante Miva, mientras degustas nuestros cócteles, postres, cafés. Un momento de relax en un enclave único. Búscanos en Facebook e Instagram para más información. Sky Bar Restaurante Miva, Salobreña.
Inmobiliaria Salobreña Vacaciones está para ayudarle si desea comprar, vender o alquilar su inmueble. Consulte sin compromiso. 25 años de experiencia garantizan clientes totalmente satisfechos. Disponen de asesoría legal y fiscal y hablan español, inglés, francés y portugués. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones le espera en Avenida Federico García Lorca, número 2, teléfono 858-123401.
Este año que ha pasado no ha sido especialmente fácil para la Cofradía de la Virgen de los Dolores. Su alma mater, su impulsor, Paco Sánchez, nos dejaba pues poquito tiempo después de la Semana Santa del 2025, dejando un gran vacío, ya no solo en toda su familia, sus hijos, su mujer, sino también en toda la familia cofrade de Salobreña, que sintió muchísimo esta pérdida. Ha sido un año para ellos de recomponerse, ha sido un año también de trabajo. Queremos a esta hora de la tarde hablar con la hermana mayor de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.
Teresa Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina.
Yo sé que este año es complicado, la entrevista es complicada. Ya el año pasado fue complicado porque, bueno, Paco Sánchez, que ha sido el alma de esta cofradía, ya estaba un poco pachuchillo y además lo comentamos en la entrevista, pero Paco Sánchez estaba. Sí. Pachuchillo, pero Paco Sánchez estaba. Poquito después de la Semana Santa, el palo tremendo, Paco Sánchez se fue, empeoró su estado de salud. Paco Sánchez se fue. Bueno, ¿cómo lo estáis llevando?
Bueno, pues un año muy difícil, muy duro. Ha dejado un gran vacío en nuestra vida y en la cofradía, porque él fue durante muchos años hermano mayor. Pero él no lo tenía como un cargo, sino era como una entrega de amor hacia Dios, hacia la Virgen y hacia todo el mundo. porque lo más importante que él tenía era hacer obras de caridad. Eso era lo primero. Él decía que lo primero era ayudar a los más necesitados. Y después, pues también, ya sabemos que él no sabía estar sin ir a su misa. Era, rezaba todos los días y se preocupaba, cuidaba de todos los enseres de la cofradía.
Era él, yo recuerdo cuando lo entrevistaba, me encantaba además entrevistarlo, y me decía: yo soy Mariano, yo soy muy Mariano, porque por encima de todo está la Madre de Dios, y yo soy muy Mariano. Y era algo que siempre, siempre me repetía, ese amor que tenía por la Virgen, en este caso por la Virgen de los Dolores. Y es una Virgen que además él le tenía una devoción, porque me has hablado de su cargo como hermano mayor, pero era más que un hermano mayor, era alguien que había dado su vida por y para la Virgen de los Dolores, vivía por y para. De hecho, en vuestra casa, él me lo ha contado, tú me lo has contado, tu hermano Iván también me lo ha contado en alguna ocasión, es que había habitaciones solo y exclusivamente dedicadas, armarios dedicados a los enseres de la Virgen.
De la Virgen, exactamente.
Qué legado tan bonito también nos ha dejado, ¿no?
Sí, exactamente, nos ha dejado un legado muy bonito, del cual ahora tenemos que seguirlo. Pues eso, seguir cuidándolo, está todo tal y cual él lo ha dejado. La Virgen tiene eso, sus habitaciones, ya están los mantos de hace meses ya extendidos, todo ya está limpio, los ciriales, cruz de guía, palio, varales. Ahora pues están con los ensayos de los costaleros y costaleras, el taller de costura, que él siempre estaba...
Además, se sentía muy orgulloso de ese taller de costura. Y de todo lo que se hacía en ese taller de costura.
La verdad es que le estaba muy pendiente. O necesitáis tela, y él iba, compraba los rollos de tela. Estaba pendiente a todo, a todo. La verdad es que...
Tere, ¿cómo ha sido el momento? Porque... como padre echas la falta siempre, ¿no? Y siempre va a estar ahí, ¿no? Un padre es un padre, es una figura que se va, pero sigue, ¿no? En la memoria, en los corazones. Pero claro, tu padre también era un poco el padre de una cofradía, era el padre de un montón de cofrades. ¿Cómo ha sido el momento en el que abrís esa habitación y empezáis a sacar los enseres, esos que él tanto mimaba?
Bueno, pues cuando llega ese momento, las personas que estamos encargadas de, como Manoli, Rosario, Gertrudis, yo, pues cuando se abre la puerta y empezamos a sacar los mantos y eso, pues llorar. Es un momento de que no lo podíamos remediar, hablando de todo, de él.
Un montón de anécdotas, además, se vendrán a la cabeza, anécdotas de toda clase, porque además Paco le ha pasado tantas cosas que eran anécdotas de toda clase.
Eso es verdad, sí. Y bueno, pues resignarnos y aceptar la realidad, hacerlo todo lo mejor que podamos y sepamos, para que él desde arriba pues se sienta orgulloso de todos nosotros.
Yo creo que ya está muy orgulloso. Él, yo creo que él se fue orgulloso del legado que había dejado y de que vosotros continuarais con ese trabajo. De hecho, él ya decía: no, a mí no me entrevistes, tú entrevista a mis niños, que yo ya quiero darme un poquito de lado, tú ellos, que ellos son el futuro. Sí. Entonces yo creo que él se fue muy orgulloso de lo que estabais haciendo ya, ¿no?
Él se fue muy orgulloso por eso, porque también su hijo, pero también porque tenía mucha juventud en la cofradía.
O sea, eso también lo apreciaba él mucho, sí. La juventud,
él lo decía: cuando yo veo el trono lleno de costaleros, el trono de la soledad llena de costaleras, esas filas de penitentes, mujeres de mantilla, él se sentía muy orgulloso, le hacía muy feliz. Eso era su mayor felicidad, es que estaba todo el año así, trabajando para eso, para ese día.
Ha sido duro.
Muy duro, muy duro.
Va a ser duro. ¿Cómo va a ser el Viernes de Dolores sin él? ¿Cómo va a ser la salida procesional del Viernes Santo?
Pues...
Yo creo que es una sensación, ¿no? Creo que tendréis una sensación como agridulce. Queremos que llegue ese día, pero va a ser complicado, ¿no?
Va a ser bastante complicado. esta estación de penitencia va a ir dedicada a todos los difuntos, en especial a mi padre, porque ha sido el motor de la cofradía, pero a todos los difuntos.
¿Vais a hacer algo especial? ¿Vais a tener algún, vais a poner algún detalle en el trono, sí, algo alegórico a tu padre?
Claro, llevará un crespón negro en el varal del palio, y según han dicho los costaleros y capataz, pues le gustaría hacer alguna levantada en su nombre.
En cuanto a novedades, sé que hay poquitas, pero oye, alguna hay.
La verdad que este año han reforzado lo que es el trono, la estructura del trono, o sea, trono por dentro. Los laterales se han puesto molduras nuevas. Va a llevar un rosario nuevo que meses antes de morir mi padre se lo compró, y entonces pues
va a llevar entonces el último rosario de Paco.
Sí, y poco más.
¿Hay novedades en cuanto al vestidor? Bueno, ¿le habéis hecho algún encargo especial este año? O cuando una cosa es bonita, porque el año pasado además salió muy bonita, sí, la Virgen de los Dolores. Cuando una cosa va bien, como se suele decir, Virgencita, que me quede como estoy, vamos a dejarlo tal, sí, cual, y en no hacerle cambios.
Bueno, vamos concretando lo que son el tipo de tela, si es de raso, si es de brocado, si es damasco, y qué tipo de tocado, ¿no? Si más bien le favorece mucho a tablas, ¿no? A pliegue.
Sí.
Y
poco más.
Poco más.
Poco más. Para aquellas personas que no sean de Salobreña, porque ahora gracias a las redes sociales, gracias a Internet, Radio Salobreña se oye ya en todo el mundo, ¿no? Habrá gente que diga, y bueno, ¿cómo es esta procesión? Pues tengo que contarles que esta procesión es doble. Sí. Porque primero sale la Virgen de los Dolores acompañando a su hijo en el sepulcro, también acompañada por San Juan, pero luego hay un momento muy hermoso, que yo creo que es uno de los momentos más bonitos que tiene la Semana Santa de Salobreña, que es el momento en el que se encierra la Virgen de los Dolores junto al sepulcro y San Juan. Es un momento también que vosotros cuidáis mucho desde la cofradía. Todos esos lujos, que tampoco es que lleve tanto el lujo, ¿no? Pero bueno, se le despoja de esos lujos con los que ha salido, y de pronto vemos a una madre que sufre, una madre que acaba de enterrar a su hijo, una madre en soledad, acompañada solo y exclusivamente por mujeres de luto, que cada año son más mujeres.
Sí, sí, es verdad. La verdad que es una procesión, para mí, de las más bonitas que hay en Salobreña, por esa sencillez, por esa humildad que hay. Eso no lleva nada de lujo, solamente acompañada de mujeres de riguroso luto, con su vela en la mano. Se escuchan nada más que los pasos, nada de banda de música.
Es estremecedor, porque sí, ese silencio roto por los pasos de las mujeres es estremecedor, ¿eh?
La procesión más bonita que hay en Salobreña.
Y una de las que tiene más solera también, sí, ¿no? Y más asistencia, ¿no? Porque vemos las procesiones de Salobreña que sí, que son seguidas por muchísima gente, tiene momentos muy bonitos, además en el casco antiguo creo que luce muchísimo más la Semana Santa salobreñera, pero yo creo que cuando sale la soledad hay muchísima más gente, o por lo menos yo lo noto.
Que las mujeres le gusta mucho lo que es acompañar a la Virgen, ¿no? En ese sentimiento de soledad, porque es que como una madre no hay nada. También el padre mucho, pero una madre es una madre. Y entonces,
claro, y en ese momento es una madre rota.
Exactamente.
Es una madre rota.
Entonces, como nadie estamos libres de que nos pueda ocurrir cosas así, pues yo creo que el pueblo de Salobreña se vuelca siempre con la Virgen de los Dolores. La verdad es que cuando está saliendo la Virgen por la puerta de la iglesia, ya van las mujeres por medio recorrido.
Por medio, casi casi que llegando al final del recorrido, son muchísimas. ¿Tenéis calculado más o menos cuántas mujeres pueden llegar a acompañar a la soledad?
Es que no lo sé, si puede haber 500, 600 mujeres, no lo sé, exacto. No te puedo decir, pero muchas. y no sé.
Se siente emoción. Mucha y gratitud, emoción, sí. Como tú decías, ¿no? No estamos solos, ¿no? Hay mucha gente que nos acompaña. ¿Se puede dormir cuando todo acaba?
Bueno,
pues esto es una pregunta que os hago a veces, porque después de tanto trabajo, porque os pasáis un año trabajando para ese ratito que además se os hace muy corto, todo un año de trabajo, de preparación, de nervios incluso, de mirar predicciones meteorológicas las semanas anteriores, y de pronto todo acaba. La Virgen de nuevo vuelve a su templo, vosotros volvéis a casa. ¿Se puede dormir con tantas emociones que habéis pasado?
La verdad es que dormir no, pero sí te da mucha paz y tranquilidad de decir, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, lo mejor que hemos sabido, creemos que ha salido todo bien, y esa paz y esa tranquilidad ya sí te hace descansar, ¿no? Te hace ya relajarte y decir, bueno, pues ya ha pasado todo, y empezar a mirar. Ya,
a preparar, porque os tomáis algún descanso a lo largo del año.
Porque al día siguiente ya tenemos que empezar a limpiar lo que son los tronos.
Uh-huh. Claro, pueden pasar miles de cosas, cera, etcétera,
claro,
¿no?
Flores. Y después, pues claro, tienes que volver a colocar el palio, los varales del palio, ciriales, estandartes. Tiene que ir todo muy bien.
Primero todo limpio, recogido, bien guardado, bien para que no se estropee, para que no se deteriore, porque al fin y al cabo es pues riqueza que tiene la cofradía.
Exacto.
Y eso hay que cuidarlo muchísimo.
Sí. Entonces, mi hermano y yo nos dedicamos a envolver
pieza por pieza.
Pieza por pieza. Mi hermano Paco y Manoli se bajan donde están los tronos, a limpiar todos los tronos, lo que hemos dicho, de cerería, de flores, todo, envolverlo muy bien para que no se vaya a estropear lo que son el terciopelo de los varales,
claro.
Lo que son los... todo.
Sí, cerería. El material del que está hecho, que no se estropee, y cada cosa bien guardada. Y una vez que toda esa labor de guardarlo todo finaliza, ya empezáis a preparar la salida procesional del año siguiente.
Claro. Ya empezamos a concretar con, por ejemplo, con las mujeres del taller de costura, si vemos algún desperfecto que haya pasado.
Claro, hay que mirar con lupa todos los trajes de penitente.
Y empezar otra vez, pues si hay que renovar algo, pues renovarlo y empezar a trabajar.
Y a buscar, que a mí no me gusta hablar de dinero, pero es inevitable, a buscar dinero para la salida procesional del año siguiente.
En verano.
¿Es eso lo más difícil?
Bueno, sí. De las cosas más difíciles que hay, porque en verano ya empezamos a vender la lotería. Uh-huh. Y gracias a Dios y a la Virgen, la gente se vuelca mucho en... Se llevan sus décimos, los van vendiendo como van pudiendo. Hacemos alguna rifa que otra, y entre eso y las cuotas, pues vamos sufragando los gastos,
que cada año son más elevados,
más elevado.
Porque está subiendo todo muchísimo,
¿no? Lo que es la cerería, la banda de música, las flores, las telas para hacer los hábitos de penitencia, todo ha subido, todo. Y claro, pues hay que intentar, pues, vamos, vender más lotería, hacer más rifa o...
Claro, que al final tiene que ser lo comido por lo servido.
Exactamente.
Esto se recauda, esto tenemos, y tenemos que amoldarnos a lo que tenemos.
No hay más. Mi padre antes echaba una mano, pero ya mi padre no está, así que nos tenemos que amoldar
a lo que hay.
A lo que hay y ya está.
¿Cómo vas a vivir este año el Viernes Santo?
Bueno, pues...
¿Teníais alguna tradición? Porque yo sé que por la noche, en casa, cuando os levantáis, a la hora de comer, ¿tenéis algo que repetís año tras año?
Bueno, es que ese Viernes Santo se repite todo.
Es trabajar y trabajar, ¿no?
Es subir el trono a la iglesia y empezar con poniéndole las flores y palio... la Virgen, y nosotros por repasar,
pues, que no falte nada,
que no nos falte nada, las medallas, el hábito, todo, que esté todo perfecto para que la estación de penitencia pues salga lo más perfecto posible.
Tere, sé que esta es vuestra estación de penitencia más difícil, sí. Sé que esta ha sido tu entrevista más complicada, por eso te doy las gracias.
Me ha costado mucho, sí.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Yo sé que venías muy nerviosa, espero que te hayas encontrado al final...
Me he encontrado muy a gusto.
Tranquila, que te hayas encontrado a gusto. Y bueno, desde arriba yo creo que estarán muy orgullosos de lo que estamos haciendo.
Dios y la Virgen no eche una mano, y mi padre si puede también. Y ya está, lo haremos eso lo mejor posible, y decirle al pueblo de Salobreña, a todos los salobreñeros y salobreñeras, que las puertas de la cofradía pues están abiertas para todo el que quiera salir de penitente, mujeres de mantilla, costaleros y costaleras, que quiera participar, colaborar con la cofradía, las puertas las tiene abiertas.
Pues Tere, que tengáis muy buena estación de penitencia.
Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias.
Ayudan 2 es la empresa de ayuda a domicilio en Salobreña. Tenemos un gran equipo de personas preparadas y formadas para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Nos encargamos de su aseo, las gestiones que necesiten realizar o sus compras. Y si eres mayor de 65 años y quieres vivir de manera totalmente independiente, tenemos a tu disposición viviendas de alquiler, diseñadas pensando en tus necesidades, con servicios como talleres y actividades, limpieza, recogida de basura, servicio de comidas. Somos Ayudan 2. Contacta con nosotros en las viviendas de calle Blas Infante o en los teléfonos 958-61-7204 y 689-47-6013 o en ayudandos.es. Y más compositores que queremos conocer en este programa dedicado a la Semana Santa. En este caso vamos a conocer a un compositor llamado Elías Santiago. De hecho, la banda de música de Salobreña, en alguna ocasión, más muy recientemente además, ha tocado alguna de sus composiciones, así que vamos a conocerlo. Elías Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Carolina?
Pues con ganas de conocer un poquito más tu faceta como compositor de marchas procesionales, que además hace muy poquito, hace apenas unas semanas, también teníamos la suerte de escuchar una de tus composiciones aquí en Salobreña.
Sí, exactamente. El domingo pasado, el domingo 22, pues tuvimos la suerte de estrenar allí en Almuñécar la marcha de Reina de los Cielos, dedicada a la Virgen del Triunfo de Almuñécar, con la banda de Mi Bemol de Ítrabo, y la verdad que fue una mañana maravillosa con esta gente, y con los nervios todavía y las emociones a flor de piel, porque ha sido una marcha que ha gustado mucho y que esperamos que sume mucho lo que es el patrimonio musical de Almuñécar y su Semana Santa.
Elías, ¿cómo empieza tu formación como músico?
Pues mira, yo empecé como músico muy tempranito, a los 6 añitos, en la banda de mi pueblo, la banda de Montejícar, de manos del maestro Salvador Fajardo, que sigue por allí, tengo una gran amistad con él. Y a los pocos años empecé ya en el conservatorio, primero en el Conservatorio Elemental de Huelma, con la especialidad de piano. Yo quería seguir con el saxo, que fue el instrumento que empecé en la banda, lo que pasa que en este conservatorio no había especialidad de viento y me tuve que meter en piano, y bendita casualidad.
Bendita porque, hora, ¿no? Bendita hora.
Bendita hora, porque fue ha sido uno de los grandes instrumentos que me ha dado la posibilidad de estar hoy en día en el sitio en el que estoy, y luego ya continué los estudios profesionales aquí en el Conservatorio Profesional de Ángel Barrio de Granada.
¿Por qué las marchas procesionales? ¿Qué tienen las marchas procesionales?
Pues mira, desde siempre me había llamado mucho la atención lo que es el género de la marcha de procesión, ya desde pequeñito en la banda de mi pueblo, tocando las típicas marchas que se tocaban Sencillita, Abel Moreno y esta gente. Y luego fue ya cuando empecé un poco a tener más madurez musical en el conservatorio, eso de tercero o cuarto de grado profesional, cuando tuve un profesor de armonía que me inculcó muchísimo música, más aparte de lo estrictamente teórico y lo estrictamente académico del conservatorio, sino que me abrió mucho lo que es la mente, y ahí generó un poco ese gusanillo, ¿no?, de querer como curiosidad empezar a componer, y lo hice con la marcha de procesión, porque era un género que siempre me había llamado la atención, y además luego ya cuando ingresé en Granada para estudiar el grado en la facultad y ingresé en la banda de Armilla, que es la que estoy actualmente, que tiene actualmente pues un gran catálogo de procesiones, cofrades, y que me enganchó tanto lo que es este mundo, pues decidí aventurarme por simple curiosidad, simplemente, y las marchas comenzaron a gustar y a estar en muchos sitios de Granada y luego de Andalucía y hasta día de hoy.
Elías, ¿qué es más laborioso, componer una marcha procesional por encargo o componer una marcha procesional por gusto, simplemente porque le sale a uno esa composición?
Pues mira, yo te diría que por encargo a veces es más laborioso, porque te tienes que adaptar muy bien, tienes que impregnarte muy bien de lo que, de la esencia de la cofradía, de lo que esos hermanos o esa cofradía te está pidiendo exactamente para su titular, porque en muchos casos es un titular que desconoces totalmente y te tienes que empapar desde cero de esa idiosincrasia, sea de ese estilo de la hermandad en la calle o del tipo de marcha que sea, y a veces es más complejo, un proceso un pelín más largo que necesita un poco más de preparación, de estudio y de meses antes de lo que es ponerte a componer, pero también un proceso muy bonito. Es verdad que es muy diferente a cuando lo haces de verdad de corazón, porque te sientes esa imagen, le rezas esa imagen, como puede ser cuando hice la de a mi Virgen de mi pueblo, a la Virgen del Mayor Dolor, de la que soy hermano aquí en Granada. Pero desde luego son dos mundos muy diferentes, pero ahora mismo, como por agenda no puedo permitirme hacer cosas por gusto, sino solo por encargo, estoy disfrutando también muchísimo estos encargos y empapándome muchísimo, escuchando muchísimas anécdotas, vivencias de los hermanos, para que al final todo eso que ellos sienten
quede
también
plasmado, claro.
Quede plasmado y que me lo hagan sentir a mí. Me gusta siempre crearme esa burbuja a la hora de componer y impregnarme de todos esos sentimientos para que sea lo más fiel posible a lo que los hermanos sienten esa partitura.
Y hay mucha diferencia de esa idea primitiva. Supongo que cuando te sientas, además siendo pianista, los primeros compases no suenan a través del piano, ¿no? Pero hay mucha diferencia de esa idea primitiva que tienes en la cabeza a luego el resultado, cuando ya está terminada.
Sí, ahí suele haber bastante diferencia. Esto, como digo, tiene un planteamiento previo, ya no solo de lo que quieres plasmar en la marcha, sino un poco de la estructura que quieres tener, si quieres que tenga algunos tintes más alegres, más clásicos, más flamencos, en fin, tienes que buscar un poco la idiosincrasia y el estilo de la marcha y la estructura. Y normalmente yo lo que hago, cuando estoy en esa burbuja de sentimiento y demás, me suelo sentar en el piano a improvisar, a componer, y hay veces que sale mejor, que sale peor, depende del día. A veces esto no se puede preparar ni se puede pensar. Lo mismo, vas por la calle y te viene de momento una inspiración y te lo graba la grabadora del móvil, que también una de
eso ha pasado, ¿no?
Sí, eso ha pasado, y le pasa a mucha gente que a lo mejor vas por la calle y no vas pensando en nada y si te viene una melodía, dices, ostras, pues esto lo voy a grabar y lo voy a reutilizar, luego cuando llegue a casa le doy una forma y lo maduro. Y son formas que tiene uno de componer, pero normalmente en el piano lo que hace es un poco la base, la idea armónica, la melodía, algunas pinceladas, y luego una vez que tiene eso ya pasa al ordenador, pasa al programa informático de edición de partitura y ya empieza ahí a maquetar, a instrumentar un poco por voces, y sobre todo una vez que vas escuchando lo que estás haciendo ya por instrumentos de banda de lo que te permite el programa, también te surgen nuevas ideas. Por ahí podría cambiar esto, aquí podría añadir un contrapunto. Entonces, desde la idea original hasta lo que es la idea final en el programa, y luego ya, por supuesto, cuando se estrena, que es cuando todo se materializa, es cuando cobra sentido. Entonces, sí, es un proceso que va un poco de menos ya hasta la explosión final.
Cuando terminas una composición, ¿cierras ese capítulo o te está permitido a lo largo de los años hacerle algún cambio?
Pues normalmente me gusta cerrar los capítulos, no me gusta cambiar mucho las marchas. Verdad que algunas sí lo he hecho, por ejemplo esta de Amaneció en Talvecín, que ahora está recorriendo prácticamente toda Andalucía y toda España. Sí he hecho algunos pequeños cambios porque digo, claro, ya que la está tocando todo el mundo, sobre todo cambios en cuanto a maquetación, porque era una marcha que tiene muchas notas y a lo mejor se veían pequeñitas, e intenté hacerlo un poco más grande, sobre todo para interpretarla en la calle, que no tuvieran los músicos dificultad para ver las notas, y ya aproveché para dos o tres cosillas que no me encajaban del todo, vaya, cambios mínimos que no se notan, pero que a mí sí me gustaría, me gustaba que estuvieran presentes, pero normalmente no me gusta, no me gusta tocarla porque pienso que esa es la idea original y si está algo es, si está así es por algo. Por supuesto podría cambiar sobre todo las primeras marchas, que serán las que tenían menos madurez musical y de instrumentación, pues cambiar algunas cosas, pero como es mi idea original y estoy orgulloso de ello y también con eso se ve un poco la evolución, pues me gusta siempre dejarlo como si estuviera parido por primera vez, como yo digo.
Qué bonito que con la forma que tenemos en Granada de sentir la Semana Santa, de vivir la Semana Santa, que marchas que nacen de aquí, de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de nuestra provincia, se estén escuchando también en toda Andalucía y en toda España, como tú decías, ¿no?
Sí, la verdad que es un orgullo como granadino que nuestra música esté saliendo, cada vez esté conociendo más. El caso reciente ha sido de la mía, pero también hay grandes marchas que han salido de nuestra tierra, Mi Amargura, que también es una marcha que ha dado la vuelta al mundo, incluso que se ha tocado hasta más allá del charco, como se dice coloquialmente. Uh-huh. Y, por ejemplo, también Paseo Granatense, Ángel López Carreño, Palio Blanco, Cristo de los Toreros, ha sonado en Sevilla. Son marchas, y algunas seguro que se me olvida, y por supuesto marchas de Agrupación Musical o de Conete Tambores, de Ignacio García, que están también ahora mismo en la élite de lo que es las bandas de Conete Tambores, agrupaciones musicales. La verdad que es un orgullo como granadino pues que nuestra música se exporte, porque sí es verdad que en Granada siempre hemos tenido esos complejos de inferioridad y muchas veces nos cuesta creernos todo el patrimonio que tenemos, ya no solo musical, sino artístico, devocional, y siempre estos dosis de granadinismo pues a veces también nos viene bien para creernos un poco que realmente en Granada tenemos grandes músicos, grandes artistas, grandes febres, grandes pasos, grandes imágenes, y tenemos que ponerlas en valor y sentirnos orgullosos de ellos, por supuesto.
Efectivamente, poniendo en valor lo nuestro, lo que se hace aquí, que no está nada mal lo que se hace, por ejemplo, en la escuela de Sevilla o de Málaga, pero y aquí tenemos una gran escuela, tenemos grandes músicos y vamos a ponernos en valor. Muchísimas gracias, Elías, por haber estado con nosotros y por habernos dejado conocerte un poquito más.
Muchísimas gracias a vosotros, Carolina, para mí ha sido un placer y nada, que esperemos que sea la primera de muchas y que nos sigamos conociendo y entrevistando. Muchísimas gracias por acogerme.
A ti por atender nuestra llamada. Gracias, buen día.
Gracias, igualmente, hasta luego.
la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos. Y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo, en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos. ¡Ah! Y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones: pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo y nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo. Pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. ¿Qué importante es el futuro de una cofradía? Porque el futuro de la cofradía lo hacen, pues, las nuevas generaciones. Niños que seguramente han tenido a sus abuelos en la cofradía, que tienen a sus padres, y ahora son ellos los que cogen el testigo. Algunos como costaleros o costaleras. Otros como penitentes. Otros como aguadores. Otros incluso con la ilusión de cumplir la edad necesaria para poder ponerse bajo el trono de la Virgen de las Penas y San Juan. Tengo aquí un grupo de esos jóvenes, todos pertenecen a la cofradía de las Penas y San Juan. Son Paco Blanco, Ana Martín, Flor Herrera, Coral Herrera, Cayetana Blanco y Marta Martín. ¿Con quién voy a hablar primero? Pues con el que de los que más conozco, Paco, muy buenas.
Buenas, Carolina.
¿Te ha tocado a ti romper el hielo?
Me ha tocado.
¿De costalero?
De costalero.
¿Por fin?
Por fin, después de años.
Después de muchos años de salir en la cofradía, después de muchos años de penitente.
También, también.
Ahora de costalero. Pero ya te estrenaste, ¿no? ¿El año pasado?
No, hace ya 3-4 años que salí ya.
Entonces ya eres casi veterano.
No, todavía queda.
Pero porque tú sales la noche del Viernes Santo, porque hay que decir que la cofradía sale el jueves con la Virgen de las Penas y San Juan, llevada por mujeres, y el viernes sale San Juan, llevado por hombres.
Es correcto.
Pero es que a ti no te quedaba otra.
¿Qué remedio?
A ti no te quedaba más remedio, porque además yo creo que tú desde el vientre, tú ya eras de San Juan y las Penas.
Hombre, antes de salir, antes de estar pensado ya era.
Ni en mente ya, y ya eras.
Nada, en mente ya directamente.
¿Y cómo has vivido todo ese proceso?
Pues nada, ha sido un proceso largo que, como tú has dicho ya, desde chiquitillo lo tenía inculcado, por lo que tampoco tenía elección y tampoco iba a elegir otra cofradía. Pero nada, creo que es algo muy bonito, que darle gracias a mis padres desde chiquitillo, me han inculcado esto, que es algo que me gusta y nada, que es algo que me gusta seguir.
¿Te gusta? ¿Cómo lo vives?
Con mucha ilusión, Carolina.
¿Sí? ¿Cómo es para ti el Viernes Santo?
El Viernes Santo, pues, es emocionante, pero también triste, porque ves que se acaba la Semana Santa, que tienes que esperar otro año para otra nueva Semana Santa, pero quitando eso es muy emocionante.
Claro, pero es un año que para ti es un año además de mucho trabajo, porque lo ves en casa, porque tu padre además es el hermano mayor de la cofradía y tú ves todo lo que se necesita para ese ratito.
Sí, sí, vamos, es una infinidad de cosas para 2 o 3 horas en un día y todo el año preparándolo.
Y tú desde pequeño has visto como tu papá dejaba de estar ratito contigo, con tu hermana Marina o con tu mamá, para dedicárselo a la cofradía.
Sí, vamos, a cada rato estás haciendo una cosa o haciendo otra, hay que hacer cosas en todo momento.
¿Eso lo has heredado tú también?
Bueno, le ayudo en lo que se puede.
¿Le ayudas? ¿No? Que no es poco, ¿no?
No, poco nada.
¿Pesan luego mucho los hombros? ¿Duelen mucho los hombros cuando se acaba todo?
Bueno, al final ya empieza a pesar un poquillo, las cuestas... No, vaya.
Las cuestas cuestan.
Las cuestas cuestan.
¿Pero cada año se va llevando mejor?
Nada, sí, cada año ya te acostumbras, ves que el peso ya lo puedes soportar y vas con él.
¿Vamos a hablar con las chicas?
A ver, porque tengo por aquí a dos chicas, son hermanas. Se llaman Flor y Coral. Herrera de apellido, igual que yo le decía a Paco, Paco, es que a ti no te ha quedado otra que estar en la cofradía. Yo creo que a ellas tampoco les ha quedado más remedio que estar en la cofradía, porque también lo han vivido desde muy pequeñas. Hola, las dos.
Hola.
Os voy a pedir que os peguéis al mic. Muy bien, tengo a ayudante que me los está colocando a todos. ¿Quién es Flor?
Yo.
¿Tú cuándo saliste? ¿Recuerdas cuándo saliste por primera vez en la cofradía?
Hace, yo no sé cuántos años, que hace unos cuantos, pero que llevo la cofradía desde que nací, porque mi madre ha sido costalera desde joven y pues salió salió la cofradía desde pequeña.
¿Tu ilusión es ser costalera?
Sí, como se lo digo a mi madre, nomás que mi madre me dice, te tienes que esperar unos cuantos años, pero si yo fuera por mí, yo sacaría el trono.
¿Tú ya te ves con fuerza para sacarlo?
Sí.
¿Pero cuántos años tienes?
14 para 15.
¿Y te han dicho en algún momento a qué edad vas a poder sacarlo?
A los 16, un poco más mayor.
Vamos, que todavía te queda.
Sí.
¿Y cómo lo vives? Claro, porque supongo que para ti es una sensación agridulce. Por un lado, la ilusión de que un año más acompañas a Las Penas y a San Juan, pero no como te gustaría.
Claro.
¿Y eso cómo se lleva?
Se lleva bien, porque sabes que en unos años pues vas a estar ahí debajo, llevando el peso de sacar a la Virgen y a San Juan, y lo ves bonito.
¿Y tu hermana, y Coral? Ponle el micrófono a ella. Coral es de poquitas palabras, le cuesta hablar, pero lo vamos a intentar. ¿Tú también quieres ser costalera el día de mañana?
No.
¿Tú no? Que sea mi hermana, que sea mi madre, pase. Pero que yo sea costalera, nada. Pero tú sí eres penitente, ¿no? ¿O tú cómo haces la estación de penitencia?
Con el
incensario. Oye, que es un papel muy importante, ¿eh? Desde que sales de la iglesia, tú llevas el incienso.
Sí.
¿Qué nos va a costar sacarte las palabritas, eh? A ti esto de la radio no... ¿Qué sientes cuando sales con la Virgen? ¿Tienes así en el estómago como un poco de nerviosillo? ¿Te pones un poco nerviosita, como si tuviera mariposillas en el estómago? ¿Tú qué sientes?
No sé.
Es que no se puede describir, ¿verdad? Y bueno, alguien que también... Y si no la entrevisto, ya es como si esto no fuera programa de la Semana Santa... porque lleva muchos años viniendo a la radio, es Ana. Mi Ana. Desde bien pequeña ha visto a su mamá cómo llevaba a la Virgen de las Penas. Y desde bien pequeña su ilusión es llevar a la Virgen de las Penas. Y ella dice, mira, a mí me podéis poner de penitente, que voy de penitente. Me podéis poner de agua ahora, que yo voy de agua ahora. Me podéis poner como me pongáis, que yo lo que quiero es ser costalera. Ana, muy buenas.
Hola.
¿Lo he dicho bien?
Sí.
¿Y hasta que no seas costalera tú no vas a parar?
No.
Porque has estado de aguadora.
Sí, porque con la Virgen de las Penas siempre voy de aguadora.
¿No has estado de penitente?
No.
Siempre de aguadora.
Sí.
Cerquita de las que llevan el trono. Que sí. No les falte el agua.
Sí, pero siempre voy al lado de mi madre.
Pero que tu madre no falta ningún año. Tu madre y tu tía, que están tu madre y tu tía, ¿no? Las dos llevando a la Virgen de las Penas.
Sí, mi tita Marta también está sacándolo.
¿Y qué te cuentan ellas? ¿Cómo lo viven ellas?
Pues con mucha emoción, pero también pesa un montón.
Pesa muchísimo, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegan a casa? Tú cuando luego las ves llegar a casa, cuando ves a tu madre cómo llega a casa, lleva, supongo que cansada.
Sí, muy cansada, y aparte que le duele el cuello.
Ah, que le duele el cuello, claro, es que es muchísimo peso el que llevan. Y en casa, claro, como está tu madre, tú con esa ilusión, tu hermana, ¿lo viví de una manera especial el Jueves Santo? ¿Hacéis alguna cosa especial? Por ejemplo, a mediodía, ¿coméis trompicos? ¿Tienes alguna costumbre, alguna tradición? ¿O es el viernes? Me están diciendo que es el viernes cuando tú comes los trompicos.
Sí, el viernes.
¿Los trompicos de la abuela?
Sí, porque el Jueves Santo lo sacamos, que es el día 2, pero justamente al día siguiente es mi cumple.
¿Que este año el Viernes Santo coincide con tu cumple?
Sí.
Bueno,
¿Cómo lo vas a celebrar este año? ¿A lo grande? Que son 11, ¿no?
Sí.
Que son 11 ya. Vamos a hablar con las veteranas. Son las mayores del grupo. Ellas ya han salido de costaleras. Alguna de ellas está con la mayoría de edad recién estrenada. Pero recién estrenada, vamos, recién salidita del horno. Ellas son Cayetana Blanco y Marta Martín. Hola a las dos.
Buenas tardes.
A coro, las dos. Mira qué bonito lo que habéis hecho. Qué bonito ha quedado. Vosotras ya sí sabéis lo que es salir de costaleras.
Sí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, esperando todo el año a que sea jueves para salir.
¿Cuándo os estrenasteis vosotras?
Yo salí por primera vez con 14 años, con mi madre, que también es costalera, y genial, a mí me encantó, algo que repito cada año.
¿Con 14 años, Ana? No con 16, con 14 han salido algunas, que igual te quedan solo 3, ¿eh? Yo no digo nada. Tú apunta lo que escuches aquí, que igual te viene bien. Con 14 años, ¿tú ya estabas preparada para sacar? Porque es un trono que pesa mucho, es un trono que la salida es muy complicada, la salida hay que hacerla prácticamente a gatas. ¿Tú ya te veías preparada para eso?
Más que preparada era que tenía mucha ilusión. Yo desde pequeña tenía claro que quería ser costalera, era virgen. Y sí. Sabía que, como mi madre me contaba, que era algo duro, que pesa, pero yo más eran las ganas que ninguna incertidumbre.
¿Cómo viviste ese primer día?
Pues con muchos nervios, porque yo también había salido antes, como mantilla y agua ahora, pero ese año era diferente, era algo que iba con mi madre, entonces era mucha ilusión y ganas, sobre todo ganas.
¿La primera vez que te pusiste debajo del trono, qué sentiste?
Pues algo diferente, como muchos nervios, como algo nuevo, como mucha ilusión. Y pensar que llevaba una Virgen y un San Juan que me gustaban mucho encima, pues era con mucha alegría, mucha ilusión de que por fin podía ser costalera.
Y además mostrárselo a todos a Lobreña, ¿no?
Sí.
Bueno, Marta, que hola. Estás ahí mirando para otro lado como diciendo no, que no me toque, que no me toque, que te tocó.
Me toca.
Este año ya vas sabiendo lo que hay.
Ya.
¿Hay más ilusión que el año pasado? Ya una vez que sabes lo que vas a hacer.
Pues al final yo creo que siempre esté la misma ilusión, porque eso es lo que siempre has querido. Y aunque sea el segundo año, siempre se vive con la misma ilusión de siempre.
Dicen que sois el futuro, que la juventud es el futuro de la cofradía. ¿Cómo implicaríais o qué le diríais a la gente de vuestra edad para que sintiera, para que supiera qué es lo que sentís y hacerlos partícipes, para que ellos también se implicaran en su Semana Santa? Porque lo que necesita la Semana Santa, no esta, todas las Semanas Santas, gente joven, gente que venga con ganas y que toda esta tradición siga.
Pues la verdad es que nosotras, como siempre nos lo han inculcado nuestros padres desde pequeña, pues esa ilusión como que siempre ha estado ahí, y es una cosa como que no se puede explicar, que es un sentimiento que no se puede explicar. Entonces, pues yo a la gente que pues le digo que es un sentimiento muy grande y que es una emoción que es irrepetible, inigualable y
casi que inexplicable, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Y que lo hagan. Que lo prueben, por lo menos que lo prueben por lo menos una vez en la vida.
Yo animo a todo el mundo a que lo pruebe alguna vez, porque es un sentimiento muy bonito.
Pues oye, muchas gracias. Qué nutrido grupo de gente joven me ha venido desde la Cofradía de las Penas y San Juan. Que sigáis haciéndome visitas.
Obviamente, Carolina, siempre.
Ana, ponte los cascos, Ana. Yo ya no quiero hacer el programa de Semana Santa si sé que no vienes. O sea, yo el año que viene, cuando me digan, Carolina, tienes que hacer el programa de Semana Santa, yo lo primero voy a ver, ¿va a venir Ana? Si viene Ana, yo lo hago. Quiero vivir ese momento contigo en el que te pongas por fin debajo del trono. Porque me hace casi a mí más ilusión que a ti, después de tantos años.
y la he dejado sin palabras. Muchísimas gracias a todos por venir y que tengáis una muy muy buena estación de penitencia. Gracias.
A ti.
¿Buscas las últimas novedades en libros sin salir de Salobreña? Librería 1616. También literatura infantil y juvenil y libros en inglés y otros idiomas. Pásate por Librería 1616 y sumérgete en una gran oferta al mejor precio. Si no encuentras algún título, pregúntanos, te lo conseguimos. Librería 1616. Tus libros más cerca que nunca. Recuerda, el mejor regalo es siempre la lectura. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, número 21. Salobreña. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso. Radio Salobreña.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Pues en el año 2004, yo creo que es una de las últimas películas sobre la vida de Jesucristo que se han estrenado. Mel Gibson, su director, el director de la película La Pasión de Cristo, quiso reflejar que el público en este caso sintiera el peso del sacrificio físico que hizo Jesucristo. Creo que se pasó un poco. Yo debo reconocer, además se lo he dicho ahora a Miguel Ángel, que yo salí del cine temblando. Me pareció una violencia gratuita. No sé lo que pensará él. A ver ahora lo que me dice. Desde Cineclub Mediterráneo, Miguel Ángel Romero, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy una película, a mí, debo reconocer que me pareció una salvajada. No hacía falta reflejar el sufrimiento de Jesucristo de esa manera, con tantos litros de sangre, sangre derramada por cualquier rincón de la escena y con esa crudeza.
Pues yo coincido contigo al 100%. Es decir, para que el espectador sepa interpretar que lo que está viendo es un acto violento, el que se desarrolló sobre Jesucristo, no habría que ver esas imágenes tan explícitas, tan durísimas. Y es lo que yo siempre digo, la violencia no tiene por qué no plasmarla el cine. Si hay
escenas, muchas maneras de plasmarla.
Si hay escenas violentas, debe de plasmarse, pero cuando la violencia se convierte en algo gratuito y sin sentido, pues como digo, no tiene sentido. Y yo creo que en muchísimas escenas de la película hay una violencia innecesaria, una violencia que más que reflexionar al espectador, lo que hace es sufrir al espectador.
De hecho, el hecho de que esté rodada en arameo, en latín, en hebreo, le da también... Pero es que hay tanta violencia que queda como todo desfigurado, ¿no? Todo lo que se ha esforzado por una estética muy parecida a los cuadros de Caravaggio, por ejemplo, el rodarla en esos tres idiomas, se queda totalmente desdibujado con tanta sangre.
Sí, yo creo que es toda una hipérbole hacia lo negativo y hacia la exageración. Bueno, los idiomas, bueno, si eran los idiomas reales que se hablaban en aquel momento, bueno, no está mal dentro de lo que cabe. Se ve la película subtitulada y no hay ningún problema. Pero, bueno, incluso estéticamente a lo que tú has dicho, incluso simulando algunas escenas de Caravaggio, que son escenas muy matizables, donde no hay muchos contrastes, ¿no? Todo muy matizable, estéticamente muy bonita.
Es el fondo y la forma, ¿no? El fondo está muy bien, la verdad que reflejar esas 12 horas, etcétera, pero la forma, para nada.
Sí, la forma para nada, ¿no? Es decir... indudablemente, yo soy partidario, como decía antes, de que a la violencia hay que mostrarla, pero no esa violencia. Bueno, yo digo, yo invito a que la gente vea la película, que la vea.
Sí, claro, y que luego juzgue.
Y que después haga un juicio de valor sobre lo que ha visto, ¿no? Pero que es una película muy dura, es muy dura. Y yo creo que para reconocer la labor de Jesucristo, lo que supuestamente hizo sobre en favor de la humanidad. Pues bueno, no es necesario ver este tipo de violencia tan explícita. Yo creo que no es necesario. No hay que llegar tampoco a ese papel de esas películas que hemos hablado
sí,
anteriormente.
Sí, del Jesucristo rubio de ojos azules maravilloso de porcelana.
Claro, donde la bondad manifiesta no tiene límites y donde la belleza no tiene límites, donde su carácter de liderazgo no tiene límites. Evidentemente es una visión también muy paternalista y muy perfeccionista de esa figura. Yo me acerco más a la figura más humana, más cercana al ser humano, pero sin embargo mostrar ese sufrimiento descarnado e innecesario.
En cuanto al reparto, Jean Caviezel, que interpretó a un Jesús sufridor hasta el extremo,
hasta la médula,
efectivamente, hasta el extremo, que luego poco más se ha sabido de él. Es como si hubiera habido una maldición después de haber hecho el papel de Jesús en La Pasión.
No, sí, ha hecho varias películas y de este director, ay, que no me acuerdo el nombre, ha hecho varias películas. Uh-huh. Hombre, no de un actor. No ha seguido la trayectoria que se le suponía de que iba a tener a nivel internacional, pero sí que ha trabajado, ajá, en varias películas, sí. Uh-huh. Pero bueno, no ha tenido el papel que se le suponía que iba a tener, ¿no? Después de la película.
Pero que fue cuando estrenaron esta película, fue un pelotazo aquello tremendo. Una actriz judía interpretaba a la Virgen María, que es Maya Morgenstern, y Mónica Bellucci, María Magdalena.
Sí, mi amada Mónica Bellucci.
¿Qué papel tan bonito hace?
Sí, muy bonito, ahí de... Bueno, el papel de María Magdalena, de apoyo emocional hacia Jesucristo, de estar ahí con él. La verdad que muy muy bien. A mí me encanta, Mónica Bellucci, me encanta casi todo lo que hace. Y en este papel también creo que actúa de forma sobresaliente.
Anécdotas. Pues podría decir que el que haya salido la película adelante fue también un milagro, porque al actor principal le cayó un rayo en la cabeza.
Le cayó un rayo en la cabeza, resulta que no le pasó nada. Dicen que no le pasó nada. En fin, no sé si esto es política de marketing.
Puede ser.
Política de marketing. Dicen, no solamente no le pasó nada, sino que tuvo una luxación muy grave en el hombro, que se recuperó rápidamente. Después dicen muchos que muchos miembros del equipo, que había muchísimos ateos rodando en ese equipo técnico, etcétera,
y se convirtieron todos al cristianismo.
Todos se convirtieron por arte de, no sé,
Birlibirloque. No sé. un milagro.
Un milagro, efectivamente. Y bueno, incluso el actor tuvo una infección pulmonar, de la cual también se recuperó milagrosamente. Quiero decir, bueno, yo creo que, no digo que no estuvieran enfermos, no digo que tuvieran incidencia, pero una incidencia es tan grave y que
estamos hablando
después,
de un rayo.
Y que el resultado final fuera totalmente ileso, me parece un poco sospechoso. Yo creo que está más cerca del marketing de la propia película para llamar la atención a nivel internacional que de pura realidad. Creo yo, Carolina.
Otra anécdota que te voy a contar de la película, cuando crucifican a Jesucristo y le ponen el clavo en las manos que tienen ese martillo con el que le clavan a Jesucristo, en este caso al actor, son las manos de Mel Gibson. Él es un hombre extremadamente religioso, sí. Y quería de alguna manera protagonizar ese momento, y son las manos de Mel Gibson.
Pero se las clavaron, de verdad. No creo que se las clavaran los...
Vamos, espero por el bien de este actor.
Y director, que no le pase nada, ¿no?
No, pero ya digo, las manos, sí. En esa era algo simbólico y él quiso hacerlo y que
es
sus
cierto.
Manos aparecieran en la
sí, eso es
en
cierto,
esa escena.
Sí. De forma simbólica quería aparecer como en el momento cumbre, digamos, de la película, y eso, sus manos son las que... Después los efectos especiales hacen el resto, ¿no? Pero sí, bueno, es que Mel Gibson es un director controvertido. Todo lo que ha hecho, casi todo lo que ha hecho, levanta mucha
luego
ampolla.
Hizo Apocalipto también.
Apocalipto, mostrando al pueblo azteca casi como más cercano a sí. los salvajes, sí. a los animales que a los seres humanos, ¿no? Esa película es extremadamente desagradable también, y también sin sentido. Es decir, mostrar un pueblo donde no se tiene todavía unos datos fidedignos de cómo se comportaban ni lo que hacían, digamos, en lo más cotidiano, y mostrarlos como unos salvajes y cercanos a la animalidad.
Al animalismo.
No tiene sentido tampoco. Pues Mel Gibson, pura esencia.
Ya está.
Ni más ni menos.
100%
Mel Gibson. 100% Mel Gibson. Es decir, yo lo que siempre digo, vean la película... y ya está, y saquen sus propias conclusiones, como siempre.
A día de hoy, ¿qué podíamos decir? Tampoco es que tenga muchos años la película, ¿no? Porque tiene 22 años, es de 2004. Pero bueno, fue una película súper taquillera y generó muchísima polémica. Fíjate que a día de hoy nosotros estamos cuestionando si era necesaria tanta violencia.
Bueno, yo creo que en vigencia, bueno, si queremos alabar y poner en mayúscula la violencia gratuita, pues puede que tenga vigencia. Para mí no tiene ninguna, es decir, para mí está mucho más cercana el Jesucristo de Pier Paolo Pasolini o de Franco Zeffirelli, por ejemplo, o si me apura, con cierto sentido de humor, como vigencia ante el momento político que vivimos en el mundo,
la vida de Brian.
Eso sí puede que tenga una vigencia y la va a tener en muchas décadas. Y son Jesucristos muy diferentes unos de otros. Pero la de Mel Gibson, yo creo que fue... yo he elegido esta película para que la analicemos justamente como el contrapeso a todas las demás.
La antítesis a todo lo que hemos hablado.
Porque es un Jesucristo que no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido, pero también es necesario que conozcamos este tipo de películas. No, como digo... Es totalmente prescindible para mí la película, para mí no tiene sentido, pero bueno, animo a que a los más osados que se acerquen a cualquier pantalla de televisión, a cualquier plataforma donde puedan verla, y la vean y después que saquen sus propias conclusiones.
Hay películas que yo recomiendo verlas pues comiendo torrija o unas palomitas. Esta no, por favor, no la vean comiendo porque no les va a resultar nada agradable.
Si está a cierta hora no se pueden ver estas películas, ¿cierto?
Que te espero mañana. ¿Ya la última película? ¿Ya está? ¿Ya mañana se acaba esto? Y nos queda la última película que nos hemos dejado, la película española. La única película de esta lista española.
Sí, en la cinematografía española prácticamente no hay películas que traten con cierta seriedad el papel de Jesucristo. Rebuscando un poco por ahí he encontrado una que me parece muy interesante, también por la temática y cómo afronta... y cómo afronta la figura de Jesucristo. Bueno, ya lo analizaremos mañana.
Mira, pues mañana, por ser el último día, te espero aquí con una torrija.
Mañana nos vemos aquí, seguro que sí.
Gracias, adiós.
Hasta luego, Carolina.
En estas comuniones, Joyería Sánchez quiere que tus hijos sean los protagonistas de un día inolvidable. Tenemos una amplia gama en juegos de pendientes y sortijas, esclavas, medallas, cadenas, pulseras, sellos y las principales marcas de relojes con precios muy ajustados a tu bolsillo. Además, Joyería Sánchez dispone de taller de joyería y relojería en 24 horas. Para estas comuniones, confía en Joyería Sánchez. Estamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo. Recordarles que hoy en Motril podremos disfrutar de la estación de penitencia de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Misericordia. Y en Almuñécar será la cofradía de los gitanos. Mañana más, aquí, en El Paso. Último programa en el Miércoles Santo. Saludos de Carolina Alanzor. Hasta mañana. Adiós.